eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos nuestro periplo por el país italiano, un maravilloso, un país pues muy, muy, muy cercano a nosotros en todos los aspectos, ya no solamente territorialmente, sino pues que es muy parecido, lo que es el italiano en sí es muy parecido al español. Así que a ver dónde nos lleva hoy Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Pues mira, sí es verdad que tenemos cosas en común, es lógico, ¿no? Los romanos nos invadieron.
Hombre, claro.
Nos trajeron su cultura. Sí. Por eso tenemos cosas muy parecidas. Sí. Hoy estamos en el norte, bueno, sabes que estamos estos días en el norte de Italia. Eso es lo que te iba a decir, como hablábamos de Italia. Italia tiene dos formas de pensar o de actuar. Es la parte norte, que sabes que es donde está pues casi todo el cinturón importante, industrial. El motor de Italia, vaya, está en el norte, en pues, Turín, Milán, Génova, ahora Vicenza, ¿no?, que te decía, Davis, ¿no?, decía el otro día, y toda esa zona también es importante. Y luego está la zona sur, la zona de Nápoles, que no siempre fue así. Nápoles, Sicilia, fueron las zonas más ricas de Italia. Lo que pasa que después de la unificación se quedaron como todo el sur de Europa, ¿no?
Claro.
Prácticamente fueron los países que, las zonas que se quedaron más empobrecidas. Bueno, pues aquí en la zona que estamos, que es la zona de Lombardía, tenemos dos ciudades importantes que son Turín y Torino, ¿no?, en italiano, y Milano en italiano.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos a centrar en la de Milán, ¿no? Que es, nosotros estamos en Pavía. Y está muy cerquita de Pavía también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues verás, Milán es una de las metrópolis más importantes.
Pero antes de empezar, ¿qué tal te sentaron, Juan Carlos, los soldaditos que nos comimos?
Ah, muy bien, eso está siempre muy rico.
Te sentaron bien, ¿verdad?
Si no, la comida, además este tipo de cosas que son con bacalao. A mí el bacalao me gusta mucho.
Sí, ¿no? sí.
Se llama por tradición, ¿no?
Claro. Bueno, pues nada, comenzamos.
Bueno, que decía que Milán es una de las metrópolis más importantes de aquí de la región de Lombardía, ¿no? Bueno, yo diría incluso que es una ciudad importante en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, Milán tiene varias cosas importantes, entre otras, la moda y el diseño, ¿no? Esa semana que
es tiene verdad.
Especializada de la moda es muy importante, ¿no? Bueno, aquí también en Milán vamos a poder encontrar varios sitios. Por ejemplo, mira, la Bolsa de Valores Nacional de Italia está aquí en Milán. No es como aquí en Madrid o en algunas ciudades que sabes que está centralizado en la capital.
O en Nueva York, ¿verdad? Es cierto.
En Nueva York o, por ejemplo, no es que hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que cuando la gente le pregunta, gente que a lo mejor no sabe, porque hay mucha gente que no sabe, le preguntas cuál es la capital y te va a decir Nueva York.
Y no lo es,
claro, la capital es Washington, ¿no?
Claro.
Lo mismo pasa en Holanda. En Holanda la capital es La Haya, ¿no?
Y exacto.
A Ámsterdam.
Eso
o,
es.
O en la misma Australia, que hay muy poquita gente que sepa que la capital es Canberra, no es Sydney, ¿no?
Exacto.
Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen en muchas zonas esta parte que es la parte de la bolsa del valor, ¿no? De la zona de como el World Trade Center, ¿no?, que está en Nueva York, ¿no? Bueno, pues esto es un núcleo financiero muy importante que no solo es importante en Italia. La bolsa de Milán es una bolsa que cotiza en todos los lugares y es una bolsa que se rige también por los demás valores de las demás bolsas europeas y también la bolsa americana, como tú decías, ¿no? Luego hay varios sitios exclusivos con restaurantes y también con tiendas muy exclusivas también, que lo vamos a ver, como en la galería esta que vamos a entrar después, en la galería Vittorio Emanuele, que se celebra aquí la semana esta de la moda italiana. Y también la Catedral Gótica de Milán, que es el edificio pues, seguramente más
el Duomo, ¿no?
El Duomo, que es el edificio más importante seguramente de Milán, junto, claro está, con la Scala.
La Scala,
Y con otra iglesia que te voy a decir ahora, que es la iglesia de Santa María delle Grazie, que es donde se encuentran esos murales o frescos de la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Que seguramente, bueno, eso ya lo veremos seguramente la semana que viene, ¿no? Esto todo hace que Milán sea una ciudad que tiene, bueno, que es testigo de mucha cultura y de mucho arte a lo largo de su historia, ¿no? Es un sitio muy importante, ¿vale? Que se puede estar tranquilamente. Aparte de ser una ciudad industrial, tiene muchas cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Uh-huh. Y si quieres nos vamos a ir desplazando hacia la Catedral de Milán, ¿no?
Ah, pues sí, me parece muy bien, porque además es una catedral preciosa. Y ahí en la plaza en donde está anclada es una plaza también muy bonita, ¿eh?
La Piazza del Duomo, sí.
Sí, exacto. Sí,
bueno,
sí.
Pues como tú hablabas de la Piazza del Duomo, es un buen sitio para comenzar una visita a Milán,
efectivamente,
¿no? Aparte de que, bueno, es impresionante, ¿no? La catedral es uno de los edificios más bonitos que hay en Milán, como tú decías, el Duomo di Milano, ¿no? Como se dice en italiano. Y fíjate... Este es el edificio, y además, sin duda alguna, el edificio más emblemático y simbólico de aquí, de la ciudad, ¿no? Este se encuentra, como tú decías, en la Piazza del Duomo, que es una plaza muy bonita, por cierto, ¿no? Uh-huh. Y que es el centro histórico, y bueno, el centro histórico importante del centro de donde se tiene que partir casi todas las excursiones y todos los lugares, ¿no? Es un punto muy importante de reunión también, ¿no?
Sí, sí.
Para partir, incluso para hacer esta visita que vamos a hacer de varios días a Milán, ¿no? Bueno, pues esta catedral, fíjate, fue iniciada en 1386 por la familia Visconti, como vimos en Pavia, que había muchas zonas y que también la familia Visconti las inició. Es una catedral que se inició en estilo gótico, porque es la época del gótico, ¿no? El gótico tardío, quizá, ¿no? Uh-huh. Y la construcción de la catedral, ríete tú de lo que vimos el otro día de Pavia, que fueron 400 años, no, esta fueron 500 años, ¿no? De duración.
Un poquito más, tampoco demasiado.
Bueno, fíjate, fue acabada justamente en la época de Napoleón Bonaparte, porque el buen hombre se empeñó en que quería ser coronado rey aquí en la catedral.
En la catedral, claro.
Y gracias a ese impulso que dio Napoleón, pues la catedral se terminó.
Si no, lo mismo todavía está.
Pues eso te digo, estoy pensando que si Napoleón hubiera querido coronarse allí, imagínate, ¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, pues esta maravilla arquitectónica, que es, la verdad es que es un portento, ¿no?
Sí, es preciosa.
Es la tercera catedral más grande del mundo después de San Pedro de Roma, del Vaticano, lógicamente, uh-huh. Y otra catedral importante que a ti te sonará. ¿Cuál sería?
La de Sevilla.
Efectivamente, la de Sevilla. La de Sevilla es la tercera más grande del mundo después de... Y es, bueno, para ser esta catedral la tercera es importantísima. O sea, tiene que ser muy grande, ¿no? Y de hecho lo es. Y bueno, fíjate, desde el exterior se puede ver su fachada, que está totalmente... Esas piedras, ¿te acuerdas en el gótico? Que se suelen hacer muy alineadas. No sé si te acuerdas el libro este de el que hablaban de la catedral de Burgos.
Sí.
Que era muy interesante, ¿no? Cómo se fue haciendo y cómo se pulían las piedras, los canteros.
Sí, sí, sí.
Están todas muy bien talladas y muy bien alineadas, ¿no?
Exacto.
Eso se nota, ¿no? Bueno, pues aquí hay, fíjate, 2.000 estatuas de mármol.
Madre
que
mía.
Ya se dice pronto, ¿no? Colocadas en la fachada. ¿Sabes esas estatuas que se iban colocando? De diferentes personas, ¿no? Y luego, además, vamos a poder encontrar 6 flechas. ¿Sabes esas flechas que son que van en los cimborrios, arriba de los cimborrios? Y luego va la flecha colocada, ¿no? Uh-huh. Que esto hace, fíjate, que, bueno, cuando la vemos, los italianos son muy graciosos, igual que los españoles, ¿sabes? Que a todos le ponen motes y le sacan...
Sí, es verdad.
Pues ellos a esto le llaman el erizo de mármol. Pues sí, la verdad es que parece un erizo, ¿no?
Sí.
Bueno, en el interior también vamos a poder...
Y las mismas puertas, los labrados que le ponen, ¿verdad? Son fantásticas.
El estilo gótico, lo que pasa que, claro, al ser una catedral que ha durado tanto tiempo en terminarse, pues ha pasado por muchos estilos, estilo renacentista, estilo barroco, como tú dices, que esas puertas, esos cuartelones que se iban haciendo con muy
repujado, sí.
Con todo estilo barroco, luego muchas cosas se van cambiando. Pero fíjate, no es una concatedral, es una catedral que va surgiendo poco a poco. En Sigüenza, por ejemplo, fíjate, hay una concatedral. ¿Qué significa esto? Pues que es una catedral encima de otra. Esto lo que se hizo fue derribar lo que había aquí, como en Burgos, que se derriba la catedral románica para crear la gótica. Sin embargo, en Sigüenza no, en Sigüenza se conserva el antiguo y encima se coloca la otro. Aquí no, aquí son varios extractos que se van colocando poco a poco a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, en el interior también vamos a ver pues una serie de cosas importantísimas dentro de la visita, ¿no?
Sí.
Vamos, la catedral tiene 5 suntuosas naves, ¿sabes? Las catedrales góticas grandes que tienen 5 naves, como Chartres, por ejemplo, ¿no?
La de Sevilla tiene 7, ¿eh?
Cabra. Sevilla es una catedral distinta, ¿no? Pero aquí estamos hablando de lo que es el gótico, para abrir esos grandes ventanales y poder llevar la luz hacia adentro, ¿no?
Exacto.
Sabes que el románico era todo oscuro.
Todo muy oscuro, efectivamente.
Y sobre todo los murales, que tenían que ser frescos, pintados, para darle más profundidad a la iglesia, ¿no?
Claro.
Bueno, y tiene, fíjate, tiene 52 columnas. ¿Por qué 52 columnas? Porque cada una representa una semana
del año, claro.
Son 52 columnas. Está bien distribuido este tipo de cosas, ¿no? Y también se pueden aquí admirar o ver, bueno, admirar más que admirar, visitar y ver los sarcófagos y tumbas de algunos arzobispos importantes de la catedral. Y hay una sorpresa también dentro, porque dentro hay un crucifijo hecho nada más y nada menos que por Leonardo da Vinci, ¿no? Que esto también es importante, ¿no? Pero el punto culminante de aquí, de lo que es la visita a la catedral, lo vamos a encontrar si subimos a la terraza, ¿no? A la terraza que tiene, no sé si has subido tú, ya
no, yo. A la terraza no.
Yo, como éramos como cabras y éramos chavales, pues claro, estas cosas sí que las hacíamos, ¿no? Ahora lo haría de otra manera, pero bueno, ahora te explico por qué. Porque verás, la catedral tiene una panorámica impresionante de la ciudad de Milán.
Yeah.
Y hay dos maneras de subir, una más cara y otra menos cara. Aquí hay que pagar, ¿eh?
Yeah.
Se puede subir a pie y vale 7 euros, que ya es bastante, ¿no? 7 euritos. Y luego se puede subir en ascensor, que son 12 euros. En mi época no había ascensor, así que tuvimos que ir a pie. Y entonces no costaba. Ahora sí, eso sí, tengo que deciros que para llegar a la catedral, y esto es una de las cosas que yo digo que lleguéis prontito, porque a menudo aquí se pueden organizar colas de varias horas para entrar, ¿eh? En la época que yo estuve no había tanto, porque no sé ahora cómo estará. Ya te digo que yo fui hace bastante tiempo y entonces la gente podía pasear. Bueno, una anécdota que te puedo contar es que aquí me perdí, ¿no? Empecé a dar vueltas por la Plaza del Duomo, empecé a comprar cosas, me perdí, bueno, y menos mal que tú sabes que yo soy italiano y gracias a eso pude llegar a la calle donde estaba el autobús y bueno, allí encontré el autobús, pero bueno, que es un poco nervios, ¿no?, que empiezas a dar vueltas, que no encuentres a tus compañeros y yo tenía 16, 17 años. Imagínate, ¿no? Pero bueno, son este tipo de cosas. Pero sí, que es un sitio muy bonito que yo recomiendo a la gente que venga y sobre todo que esta catedral es preciosa, el Duomo de Milán es muy bonito, sí.
Es muy bonita, efectivamente. Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y yo creo que ahora vamos a cruzar solo la plaza, ¿no? Irnos enfrente.
Sí, no, ahora
vamos a... No tenemos que recorrer. Bueno, la plaza es bastante grande, ¿eh?
La plaza es muy grande.
Es bastante grande, así que...
Bueno, pues ahora vamos a ir a la Galería Vittorio Emanuele II, ¿no? Que sabes que es el primer rey de la unificación, ¿no? Bueno, como tú decías, cerca de la catedral, ¿no? En el Duomo, ¿no? Aquí en un lateral del Duomo está justamente la Piazza del Duomo. Pues se puede visitar esta galería que estábamos diciendo, una galería de moda muy 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 importante y que es otra de las principales sitios turísticos, lugares importantes que yo creo que si estamos aquí, bueno, pues lo podemos visitar, ¿no? Porque es un sitio muy bonito, ¿no? Bueno, el lugar ha sido siempre muy fotografiado y muy conocido por eso, por la Semana Internacional de la Moda y porque además es un sitio, no sé si tú entraste, pero a mí me parece...
Sí, entré, sí.
Además es muy luminoso, tiene, fíjate, esas...
Muchos trajes, mucho...
No, pero hablando de lo que es la estructura de edificios arcadas, que son muy bonitas, y esa cúpula que tiene, esa cúpula de cristal y hierro, ¿no?
Sí.
Que le da una luz muy, muy importante. Luego... Pues fíjate, esto le llaman los milaneses porque ¿cómo? Esto le ponen todo motes, il salotto, ¿no? El salonazo, alguna cosa así, ¿no? Bueno, y la galería, pues es considerada como una de las, más hermosas, ¿no? Quizá de Europa, en este sentido, ¿no? Es como aquí cuando se hacen las cosas aquí de la semana esta, la Fashion Week de aquí de Madrid, ¿no? Que es la de la pasarela Cibeles, ¿no?
Claro, ¿no?
Y además no podemos perdérnosla y sobre todo llevar el bolsillo abierto, ¿no? Esto es una de las cosas importantes.
Y la cartera bien repleta también si queremos comprar algo.
Eso es. Bueno, en el interior se encuentran, por eso decía, algunas de las más importantes marcas o tiendas y casas de modistas y diseños,
¿no? De ropa
diseñadores, ¿no? Como por ejemplo, aquí se puede encontrar Vuitton, ¿no? Que es uno de los... importantes.
Son los bolsos, sobre todo los bolsos.
Claro, Prada, que también es otra de las importantes, Versace, que también ya tiene su tienda. Y bueno, estamos hablando de sitios importantes. Y luego restaurantes que son estos de lujo, de superlujo, y que claro, entrar aquí a comer te puede costar... un ojo de la cara, ¿no? O dos.
No sé si te costará un ojo, desde luego muchos billetitos seguro.
Sí, sí, por eso digo, pero que bueno, que entréis a dar un paseíto porque, bueno, vais a ver cómo viven los marajás o la gente rica, ¿no? Importante pues, sí. Que tiene que comprar, ¿no?
Claro.
Ronaldo y gente así, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y ahora nos vamos a ir a otro lugar que es importantísimo dentro de lo que es, no lo podemos perder, que es la Escala de
Milán. La Escala, la que está enfrente por frente de la catedral.
Ahí vamos, ahí
vamos. Esa sí que está frente por frente de la catedral, que yo me imaginaba que nos ibas a llevar, pero antes, claro, lógicamente, no, hombre, nos pillaban el lateral el otro y es lógico, claro.
A ver, vamos a ver primero el
claro,
otro.
Claro, claro, claro.
Tenemos aquí al lado y ahora tenemos que ir andando por un poquito,
sí,
¿no?, para llegar.
Claro, bueno, pues antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com y que qué buena música se da aquí, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí,
qué buena acústica hay.
Por supuesto. Pues mira, lo que tú decías, saliendo del Duomo, ¿no?, de aquí y recorriendo lo que es la Galería Vittorio Emanuele II, vamos a llegar directamente a una pieza que es la pieza de la Escala, y evidentemente, como su nombre indica, pues aquí está la famosa escala del teatro de ópera. Bueno, fíjate, no lo sé, pero ahí está el de Sydney en Nueva York, incluso aquí el Real, pero la ópera de París, o Londres, pero la Escala es un teatro con mucho renombre.
Quien haya cantado en la Escala de Milán, pues yo creo que es que tiene ya todo conseguido en la música.
Por supuesto. Mira, junto al... uno de los grandes teatros de Italia, que es el San Carlo de Nápoles, Napoli, ¿no? Y también la Fenice, que ya lo hemos recorrido, que es la de la ciudad de Venecia, ¿no? El Teatro de Venecia, pues este es una de las tres óperas más prestigiosas de Italia, y yo diría que, bueno, no solo de Italia, sino del mundo, ¿no? Aquí se han representado pues óperas tan importantes del canto, ¿no? De óperas tan importantes como Norma, que es una de las grandes, de Vincenzo Bellini, ¿no? O incluso pues hemos visto óperas de Otello, Nabucco, de Giuseppe Verdi, pero también hay otro tipo de obras que también aquí se han representado, el Don Giovanni de Mozart. Se han representado muchas obras importantes aquí y han pasado por aquí, pues mira, desde cantantes tan importantes como María Callas, ¿no?, que es un nombre muy muy conocido, o nuestra Montserrat Caballé, que también ha cantado aquí, Plácido Domingo, Pavarotti. Quiero decir que, como tú decías, casi todos los músicos
Alfredo
importantes...
Alfredo Kraus, Pedro la Virgen, a nivel mundial, pues todos los grandes, digamos.
Claro, es que es imposible decir, porque dices uno y tienes
no,
que decir 50.
Claro, claro.
¿No? Aquí han cantado todos los grandes importantes, efectivamente tú decías Alfredo Kraus, que a mí me gusta mucho Alfredo Kraus. Aquí han cantado todos los importantes, Carreras, ¿no?, que también es
claro.
Todo lo grande, ¿no? Bueno, en su interior, es una cosa, es suntuoso, ¿no?, el dentro, porque verás, aquí se encuentran arañas, podemos encontrar arañas, también hay
arañas que no pican, que iluminan.
No, las arañas que iluminan. Luego hay mucha madera, ¿no?, también, sí, que da ese sentido de calidez, ¿no?, dentro de lo que es el escenario, pero además es que no solo eso, es que además tiene una acústica maravillosa el teatro, ¿no? Sí. Fíjate, y todo esto después de haber sido bombardeado, que ahora ya lo diré, hablaré un poco de la historia, y cuando se volvió a abrir en 1946 por el arquitecto Botta, ¿no? Bueno, pues sin embargo se dejó la misma acústica y con todo más o menos igual, que ahora veremos. La fachada pues no tiene mucho de especial, es una fachada sencilla y simple, ¿no? Es más lo que tiene dentro, ¿no?
Claro.
Y lo que además lo que las leyendas que han cantado aquí dentro, ¿no? El teatro se llama el Teatro a la Scala, ¿no?, como en italiano, ¿no?
Claro.
El término. Y como decía, es uno de los teatros más importantes de ópera del mundo, ¿no? Está considerado como uno de los mejores del mundo, después de los que hemos dicho antes, ¿no? Fue inaugurado en 1778 y tiene un total de 2030 localidades. Uh-huh. No es mucho para un teatro de ópera, porque ahora tiene mucha más, seguramente algunos nuevos, pero está bien para lo que es la época cuando se hizo y cómo se
claro.
hizo.
Uh-huh.
Bueno, la temporada, fíjate, curioso es lo que te voy a contar ahora. La temporada de ópera aquí en Milán empieza el día 7 de diciembre. Y nos podríais preguntar, ¿por qué empieza el día 7 de diciembre? Pues bueno, porque es San Ambrosio, y San Ambrosio es el patrón de Milán. Pero hay una cosa curiosa, por eso digo que hay una cosa curiosa. Todas las funciones deben acabar a las 12 de la noche. Uh-huh. Y las óperas grandes empiezan un poco antes, quizá a las 7, un poco antes, para poder terminar justamente a esa hora para honrar al patrón.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, por eso digo que hay muchas curiosidades uh-huh. que mucha gente...
Yo no tenía ni idea de eso, la verdad.
Bueno, luego uh-huh. luego verás, este que te decía, Antonio Bernocchi, uh-huh. Este fue un financiero, una persona que tuvo mucho dinero, una persona con dinero, ¿no? Y financió el teatro a la Scala. Esto fue después de haber sido que el teatro quedó muy afectado por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial, que es una pena, pero bueno, esto pasa en las guerras, ya
sí,
sabes, ¿no?
Sí, claro.
Y él, bueno, pues lo que hizo fue reconstruirlo y fíjate, lo dejó en el mismo lugar porque ahí se hizo. Y además con la misma acústica y con el mismo sentido que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y se inauguró, la reinauguración fue el día 11 de mayo de 1946. Bueno, pues entre los más grandes directores que aquí hemos podido tener dentro del teatro, ahí es nada, vamos a ver unas cuantas solo figuras importantes, porque hay muchos, ¿no? Ha habido
claro.
muchos, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, Arturo Toscanini, que fue uno de los grandes, ¿no?
Uh-huh.
Gian Andrea, a lo mejor mucha gente esto no lo conocerá, pero a mí me parece importante, que es Gabanetzi, que también fue muy importante. Luego Claudio Abbado, que es otro de los importantes. Ricardo Muti, que a mí me gusta mucho. Ricardo Muti
Este es más conocido.
Sí, sí, además es que mucha gente lo conocerá seguramente por esos conciertos que claro. ha dirigido esos conciertos del 1 de enero, ¿no?
Claro.
Que se celebran en Viena, que
eso
los ha
es.
Dirigido dos o tres veces, ¿no? Y también otro de los grandes que también es muy conocido es Daniel Barenboim, que también
ese,
ha sido...
Bueno, ese es el más de todos, los que has dicho, el que más conocido. Bueno,
el que también uno de los grandes, grandes que... Pero Ricardo Muti también es
sí,
muy
sí,
importante.
Sí, sí, sí.
Bueno... Bueno, a la izquierda del edificio, aquí se puede encontrar el Museo de la Scala, ¿no? El museo uh-huh. de aquí del teatro. Y vamos a poder ver, y esto a lo mejor le interesaría a ver, Antonio, no sé si habéis ido, hay una colección de instrumentos muy muy bonita aquí, de musicales, de lo que han sido los instrumentos que han pasado por el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también se pueden ver trajes de ópera y documentos y partituras de la época que se han dejado aquí también, ¿no?
Claro.
Y, bueno... y luego también si nos desviamos, ¿no? Si podemos también conocer y ver también que aquí vamos a poder encontrarnos con otro tipo de, a ver, cómo te lo diría yo, de ambiente, ¿no? De ambiente cultural que rodea a lo que ha sido siempre la ópera. Otra cosa que tengo que deciros también, ¿no? Porque cuando uno entra en el museo parece más pequeño y te mete, ¿no?, en eso con los trajes y demás, vas viendo un montón de cosas que han sucedido a lo largo de la historia del teatro. Y luego, además, digo que si queréis ir al teatro, bueno, es muy difícil conseguir una entrada en la taquilla. Entonces, yo lo que recomiendo, y lo podéis hacer directamente desde aquí de España, pues meteros en la página web y directamente pues sacar las entradas, que es menos complicado que llegar allí y sacar una entrada, ¿no?
Hombre, cuando ya se sepa la fecha en que va a estar allí, pues entonces sí, dice, bueno, voy a estar la semana de tal, voy a mirar qué conciertos se van a dar en esa semana. Y entonces sí, sacarla con antelación, porque hay bueno, edificios, en este caso la Scala, pero por ejemplo aquí en España para la Alhambra hay que sacarla con bastantes meses de antelación
y
muchas cosas de estas, ¿no? Sí.
Y aquí igual, aquí hay que sacarlo con tiempo,
claro.
Y sobre todo pues, si hacemos un viaje de pocos días no vamos a poder ver una ópera.
No, es imposible,
claro que
hay que sacarla con tiempo.
Hay que venir aquí si vienes a Milán para estar una semana en Milán, recorrer Milán y demás, ¿no? Bueno, Y ahora nos vamos a ir al último lugar que tenemos hoy, porque ya te digo que tenemos una serie de lugares, bastantes lugares aquí en Milán, no solo están estos que hemos dicho, y vamos a ir al Castello de Sforza, ¿no? El Castillo de los Sforza, que es un sitio también muy importante.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com.
Bueno, pues si tomamos Vía Dante, ¿no? Esto desde la Piazza del Duomo, porque de aquí todo parte de la Piazza del Duomo, vamos a llegar directamente a la entrada principal del castillo, ¿no? Del castillo este de los Sforza, que fue otra de las grandes familias importantes de Milán, ¿no? Este es otro monumento emblemático de Milán y que aparece en muchas postales y fotografías, ¿no? Este impresionante castillo, fíjate, se encuentra en el centro de la ciudad, cosa que es muy raro en muchas ciudades que se encuentre un castillo en medio de la ciudad.
Pues
porque
sí.
Normalmente están en montañas, sí, están en las afueras, ¿no? Uh-huh. Fue construido en el año 1358 por la familia de siempre, la familia Visconti, ¿no? Uh-huh. Para proteger y defender, como hicieron en Pavía, la ciudad, ¿no?
Claro.
Sobre todo desde sus enemigos más acérrimos, sus rivales de la época, que era Venecia. Venecia tenía mucho potencial y además tuvo muchas luchas con Lombardía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues restruido y reconstruido multitud de veces, porque además así con las guerras ya saben lo que pasa, ¿no? Este castillo es famoso por albergar y por alojar los talleres que aquí, cuando estuvo aquí en esta zona, Leonardo da Vinci, para sus obras, los tuvo aquí dentro, ¿no? Aquí dentro de esos talleres los tuvo en la época del Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Hoy en día el castillo pues aloja varios museos que vamos a ir viendo uno a uno porque son bastante. Verás, aquí tenemos el Museo de Arte Antiguo, con frescos de aquí, evidentemente, de la familia Sforza, ¿no? Y también de muchas esculturas que también datan de esta época, de esta familia. Familia Sforza, ya digo, que fue muy, muy conocida y muy famosa, ¿no? Las colecciones prehistóricas también del museo, estas son las colecciones prehistóricas arqueológicas de Milán, y aquí se puede conocer la historia de Lombardía, ¿no? De la ciudad de Lombardía desde el Neolítico, porque también es interesante, pues
claro.
Luego vamos a ver también el museo, por eso se ha aprovechado el castillo para poner un montón de museos, como pasaba en Berlín, ¿te acuerdas? Con esa isla de las
museos,
¿no? Bueno, pues aquí también vamos a tener el Museo de Arte Decorativo, que a lo mejor hay gente, de arte decorativas, que a lo mejor a ti también que te gustan este tipo de cosas, ¿no? Y aquí vamos a empezar con obras de, vamos a poner ver obras de canteros importantes, de tejedores de aquí del castillo y también de tapiceros, o sea que puede ser interesante también para algunas personas que le guste ese tipo de cosas, ¿no? Luego está el Museo Egipcio y su colección de sarcófagos, momias y papiros, que también es muy importante, puesto que la colección de papiros, yo he trabajado con algunas cosas de estos papiros y ya te digo que es muy importante para muchos historiadores y muchas personas que se dedican a los estudios egipcios, ¿no? Bueno, luego nos vamos a encontrar otro de los museos, que es la Pinacoteca del Castello Sforzesco, con más, fíjate, de 1.500 obras, cuadros, ¿no? De los siglos, son de autores, de artistas de los siglos 13 al 18, que es también una buena colección, ¿no?
Desde luego.
Y luego está el museo, tenemos también el Museo de Instrumentos Musicales del Mundo, que tiene de todo el mundo, también tiene algunos que a lo mejor si no habíamos visto en el Museo de la Escala los vamos a poder ver aquí, ¿no? Uh-huh. Y por último tenemos otro de los museos, el Museo de Muebles y también de Antigüedades, aquí y esculturas también vamos a poder ver aquí, que también es importante, ¿no? Bueno, fíjate, el amplio patio, ¿no? Que se encuentra, pues que muy poca gente baja, porque claro, todo recorrer museos y museos, pues a veces ya te das cuenta de que hay un patio interno que es muy bonito y se puede visitar y es gratuito, ¿no? Aquí a menudo pues se hacen eventos importantes, como pueden ser conciertos. Fíjate, un concierto aquí en un castillo, ¿no? Qué bonito.
Pues sí.
Y también a veces otra cosa que es menos bonito, que son mítines de partidos políticos.
Sí.
Estropean con sus palabras lo que es el ambiente. Y lo vamos a dejar aquí porque ya salimos de los museos. El próximo día vamos a empezar con un parque muy bonito que hay en Milán, que es el Parque Sempione, que es uno de los que está muy cerquita. Yo te quiero decir que estamos haciendo un recorrido todo seguido de un sitio a otro, que están cosas una muy cerca de otra, ¿no?
Claro, es lo mejor, ¿eh? Es mucho mejor. Uh-huh. Más práctico de cara a nuestros oyentes para que se puedan ubicar mejor. Sí, porque aunque esto es virtual, no hay que ir andando, pero por lo menos que sepan un poco... pues eso, el recorrido que tienen, no se nos pierdan, ¿eh? Como tú.
No, por eso te digo, pero bueno, también eso hay que tener cuidado cuando vas con grupos, por favor, que la gente no se entretenga mucho en tiendas, en cosas de estas, porque luego siempre hay una tarde o dos que una persona puede salir, una tarde sobre todo, o una mañana puede salir a recorrer lo que tú quieras, luego te dejan siempre un tiempo, ¿no?
Claro.
Por eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, bueno, yo tuve la gran suerte de que en esa época ya sabía hablar italiano, entonces, bueno, no me perdí por esto, pero hay muchas personas que se pierden y luego es una gran no solo para ellos, sino también para el grupo, porque hay que esperar y hay que buscarlos y demás, ¿no?
No, claro, eso te lo descabala todo.
Claro. A no ser que sepas, bueno, mira, yo cuando me perdí en la India, porque siempre me he perdido, sabes que me meto en muchos charcos, bueno, pues cuando nos perdimos en la India, en la época que me perdí, bueno, teníamos la ventaja de que ya eres adulto, ya tienes ya sabes dónde tienes el hotel, tienes tu dinero, te vas, te coges un taxi o te coges como nosotros cogimos un resort, nos fuimos al hotel y punto, se acabó. Pero si no, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que a lo mejor, bueno, ya es muy difícil, pero había una época en la que la gente empezaba a salir desde su país, que no sabía idiomas, y se perdía en muchos sitios.
No, pero sobre todo que dependiendo del país al que vayas, y sobre todo en la zona en donde te encuentres, el perderte es peligroso. Uh-huh. Salirte del grupo es peligroso.
Claro, te conté yo lo de pasó en Johannesburgo, en Sudáfrica,
claro.
¿No? Que dijeron a las personas que no saliesen y vinieron desnudos solo con las zapatillas.
Efectivamente.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo hacer caso de las recomendaciones que nos dicen los guías en muchos lugares donde vamos, que puede haber peligro.
Eso es. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos. Y además también pueden hacerlo, si lo desean, al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y bueno, ya hemos empezado Milán y estaremos como dos o tres días, ¿no, Juan Carlos? Más bien tres.
Dos o tres. Yo no creo que tres, sí,
porque no quiero
ir tampoco muy deprisa, porque hay muchas cosas, nos quedan todavía algunas cosas importantes, como por ejemplo, ya te digo, el convento de Santa María de Grazie, donde están en la Última Cena, que es uno de los frescos de los murales más importantes que hay en el mundo, y también ver algunas cosas más que hay también muy importantes aquí en Milán. Milán parece que es una ciudad solo industrial, pero Milán tiene también mucha historia y muchas cosas importantes ver.
Bueno, efectivamente. Bueno, pues nada, agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y a que aquí seguimos la semana que viene, Juan Carlos.
Sí, además ya cuando terminemos ya les diré también sitios para ir a comer que no sean Vittorio Emanuele II.
No, porque eso de verdad, ya yo creo que ni con el presupuesto del año entero.
Tiene que haber lugares ahí. No lo he probado, pero tiene que haber lugares que te debe dejar ahí la tarjeta. Vamos.
No sé si la tarjeta, pero a lo mejor te quedas tú fregando ahí, platos todo el año.
Efectivamente.
Bueno, pues nada.
Nada, pues un abrazo para todos y la semana que viene pues seguimos escuchándonos, ¿no?
Exacto, así que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com. Nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.